Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Contemplando tu rostro, aprenderemos a decir hágase tu voluntad. Es el lema con el que este domingo se va a celebrar la jornada Prorantibus. Se recuerda este día a los conventos, a los monasterios de vida contemplativa. En la diócesis de Salamanca hay 18. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Miguel Navarro. Estás escuchando El Espejo de la diócesis en Salamanca. Hoy hemos comenzado a hablar de esta jornada Prorantibus. Precisamente el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, ha enviado una carta a las comunidades de religiosos y religiosas, señalando que son el verdadero corazón de toda la Iglesia y de la diócesis en particular. Precisamente coincidiendo con esta jornada, mañana va a haber un retiro de Confer Salamanca Ciudad Rodrigo al que están convocados a participar los religiosos y religiosas de ambas diócesis. El retiro comenzará a las 10 de la mañana y será dirigido por el hermano marista Jesús Bayo. Un retiro que lleva por lema Orando con María en el amor trinitario. Se concluirá con una Eucaristía presidida por Rodrigo Hidalgo, sacerdote dominico. A todo esto, que el domingo y también dentro de esta jornada Prorantibus se va a celebrar a las 7 de la tarde una oración de vísperas en la iglesia del monasterio de Santa María de la Vega, de las Hermanas Oblatas del Cristo Sacerdote. La Eucaristía será presidida por el obispo de Salamanca, por Monseñor José Luis Retana. También las Franciscas Descalzas de Salamanca han organizado una oración de vísperas con testimonios de varias hermanas consagradas y una joven postulante. Será a las 7 y cuarto de la tarde en la iglesia del Monasterio de la Purísima Concepción. La diócesis tiene otras noticias con estos titulares. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. El barrio Tejares celebra a la Virgen de la Salud.
Durante estos días ya se están celebrando diferentes oraciones y eucaristías con motivo de esta fiesta, que tiene una gran tradición y que reúne el fervor de numerosos fieles. Lo explica el sacerdote y párroco de esta comunidad, José Luis Sánchez Moyano.
Las cuatro celebraciones que hay todos los días, empezamos con las eucaristías a las 8, a la 1, a las 6 y media y a las 8 y media de la tarde, y el rezo del Santo Rosario a las 7 y media. Mañana es el último día de la novena, comenzaremos rezando el rosario a las 7 y media de la mañana, a continuación le habrá la Eucaristía y continuaremos. Y ya mañana por la tarde, noche, después de la misa de 8 y media, saldrá en procesión por primera vez la Virgen de la Salud. Luego el domingo también es su fiesta principal, tenemos misa 7, 8, 9 y 10 de la mañana y la misa solemne en el Parque del Cañón, también conocido como el Parque de la Salud, a las 11 y media y a continuación procesión por las calles del barrio.
La celebración principal se realizará el domingo 26 de mayo con eucaristías a las 7, 8, 9 y 10 de la mañana. El programa se completa con las celebraciones de la fiesta chica ya el lunes 27 con misas a las 11 y media y 7 de la tarde.
Salamanca acoge este sábado el Rosario de la Aurora.
El último sábado del mes de mayo se celebra en Salamanca el Rosario de la Aurora, una actividad que organiza la Legión de María y la Archicofradía del Rosario y que cada año congrega a cientos de fieles y devotos de la Virgen María, que se reúnen para rezar el Rosario en procesión desde la Plaza de España y hasta la Iglesia de San Esteban. Comenzará a las 6 de la mañana.
Los libros religiosos se abren paso en la Feria Municipal del Libro.
La editorial San Esteban o la editorial de la Universidad Pontificia de Salamanca están hasta este domingo participando en la Feria Municipal del Libro, en la Plaza Mayor. También cuentan con una caseta la editorial Mundo Negro. Jaime Calvera es misionero comboniano y director de esta editorial.
Mundo Negro es una editorial que está especializada en África, misiones y misioneros. El hilo conductor es África. Es un tema muy amplio. Entonces ofrecemos desde cuentos para niños hasta fábulas, cuentos recopilados de entre la gente en África, en diferentes naciones, sobre todo de Etiopía, hasta libros pues mucho más serios de arte africano, pueblos y culturas de África, literatura, historia.
Hablando de libros, el sacerdote y profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García, ha presentado este miércoles en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo el libro Cosas que leo al leer, un minuto de radio entre literatura y fe.
Es hacer silencio para encontrarse, leer para ver, para pensar, para sentir que no otra cosa, sino la misma vida que vivimos.
Este libro de Francisco García recoge reflexiones en torno a la literatura y fe que compartió durante dos temporadas de radio en el programa Iglesia Noticia.
La Catedral de Salamanca celebra el próximo domingo la fiesta del Corpus.
Ese día, a las 10:30 de la mañana, será el rezo de laudes y la hora intermedia. También se va a exponer el Santísimo hasta las 5:30 de la tarde, cuando se rezará vísperas. Y a las 6 será la Eucaristía solemne. Lo explica el canónigo de la Catedral, José Luis Sánchez Moyano.
Para la celebración de la Eucaristía, pues están invitados todos los niños que han recibido por primera vez a Jesús en su primera comunión. Para dicho fin y tener un poco el orden, pues se pueden poner en contacto conmigo a través del correo electrónico que aparece en la página web de la diócesis para tener en cuenta la organización. Están todos los niños invitados a participar, ocuparán el sitio en la Vía Sacra de la Catedral Nueva y luego en la procesión pues habrá unos altares que organizan las cofradías de penitencia de Salamanca.
El correo electrónico para participar en esta celebración es joseluissacerdote@hotmail.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se cumple un año desde que el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, nombrara al nuevo equipo episcopal, al nuevo equipo de gobierno de la diócesis de Salamanca. El vicario general es Tomás Durán Sánchez, a quien saludo. Hola Tomás, muy buenos días.
Hola, buenos días Miguel y buenos días a todos.
Y gracias por atender la llamada de Iglesia Noticia en Salamanca. ¿Cómo ha sido este primer año como vicario general, Tomás?
Bueno, pues es una tarea pues apasionante porque son muchas las oportunidades y los retos que se presentan a nivel diocesano y a través también de momento de la sociedad salmantina y también de la sociedad pues, en general. Y bueno, pues hay que tomarlo yo creo como una oportunidad, todas las situaciones en las que vivimos, una situación pues de una cultura nueva, en la que, bueno, hemos de situarnos sobre todo como en un alumbramiento a una nueva relación entre fe y cultura, una nueva relación entre fe y gracia. Y bueno, pues aparte de todas las tareas administrativas y todas las tareas que conlleva por la tarea diocesana, pues también está este reto apasionante de la fe hoy en esta sociedad.
Bueno, ya conoces bien la diócesis. Anteriormente, en una anterior etapa, fuiste vicario de pastoral. Me imagino que eso también ha ayudado, ¿no?, en esta nueva experiencia ahora como vicario general.
Sí, bueno, está esa etapa de vicario pastoral de 14 años con don Carlos, del que aprendí muchísimo y al que le agradezco siempre su cercanía y su cariño. Pero también está, bueno, en estos días, hace 50 años que llegué aquí como un seminarista a la diócesis, entonces son 50 años de vida en la diócesis, en el seminario, en la vida de las parroquias rurales, en la vicaría pastoral. Bueno, pues todo ello me hace sobre todo no solamente conocer, sino amar esta iglesia diocesana tan, tan maravillosa en la que vivimos y pues eso también te da pues una amplitud de horizonte de conocer por las situaciones que de riqueza y de fortalezas que tiene también nuestra diócesis.
¿Cuál es la situación actual de la diócesis? Y no sé si ha habido cambios significativos, por ejemplo, en este último año.
Sí, bueno, mira, ahí pues, como te decía antes, en la primera que me preguntabas, yo creo que primero hemos de situarnos con mucha esperanza. Yo creo que es una oportunidad nueva la que nos situamos en esta cultura. Y después también a la vida diocesana, yo creo que hasta en los mismos medios de comunicación de la vida diocesana deberíamos de situar más las noticias de alumbramiento que las situaciones de ocaso. Yo creo que hemos de situarnos en el nacimiento y no en el ocaso de una iglesia. Y después también esta tarea pues administrativa de la casa de la iglesia, de la economía, donde hemos de ir avanzando mucho, mucho en comunión, en quitar parcelas autónomas, en que cada uno tome una decisión por su cuenta, sino generar caminos de mucha comunión, de mucha cercanía, de mucho diálogo entre nosotros, sobre todo en las tareas de la curia diocesana en todos los ámbitos. También la profesionalización en la misma curia, pero yo insistiría mucho en la comunión, es decir, romper ámbitos aislados para entrar a mesas comunes de diálogo, de decisiones, en las que el vicario general, bueno, pues tiene al final la responsabilidad, juntamente el obispo y él, pues principalmente el obispo, claro, tienen la necesidad, pero yo creo que hemos de pasar mucho al diálogo y quitar, pues eso, grupos aislados, decisiones aisladas, sino mucha mesa de diálogo, mucho escucharnos y mucha comunión entre nosotros.
En septiembre se han marcado unas líneas de acción pastoral para este curso, en torno a las vocaciones sacerdotales, al despertar el ministerio de la fe y también a la corresponsabilidad de los laicos, ¿no?, en esas tareas pastorales y eclesiales. ¿Qué balance hacéis del trabajo que se ha desarrollado durante este año en estas prioridades pastorales?
Bueno, pues yo creo que hay un ámbito muy importante, que es el ámbito de un primer anuncio. Es decir, yo creo que hemos de suscitar la fe, de engendrar la fe en generaciones nuevas. Yo creo que eso es una oportunidad grandísima y yo creo que eso es una tarea apasionante, es decir, suscitar y generar la fe en generaciones nuevas, muy distintas a las anteriores. Después también el ámbito de la corresponsabilidad de los laicos. Yo creo que en eso debemos de dar muchos pasos, una iglesia más bautismal, en la que desde el bautismo no solamente estamos incorporados a la iglesia, sino a su misión en medio del mundo. Y después también está todo el ámbito de la sociedad y del mundo, de la pobreza, de la exclusión, donde el Papa en la bula Spes nos confunde y pues nos invita a poner nuestra mirada pues en colectivos como ancianos, presos, pobres, toda esa dimensión también que queda a veces olvidada, pero que está muy en el corazón de la Iglesia diocesana. Y juntamente con la emergencia vocacional, yo creo que un nuevo equipo que va a haber de rector y de pastoral vocacional, pues debe de trabajar en comunión con pastoral juvenil, pastoral universitaria, enseñanza, familia, para suscitar pues no solamente la vocación cristiana, sino también específica al sacerdocio.
Quería preguntarte un poco pues aspectos que estáis trabajando también en la diócesis, y antes te referías a ello, ¿no?, al tema pues económico, ¿no? Una de las campañas también que estáis impulsando en la diócesis es el programa o la campaña Dona mi Iglesia. No sé qué valoración hacéis de esta iniciativa.
Bueno, yo creo que estamos en un paso nuevo de la corresponsabilidad de los bienes en la Iglesia. Es decir, hasta ahora las parroquias y la Iglesia pues nos hemos autofinanciado, bueno, no autofinanciado, sino nos hemos financiado a través del cepillo de los domingos y a través del cobro de los aranceles por los servicios de los sacramentos o de las eucaristías. Yo creo que eso está acabando y hemos de dar un paso nuevo. Es decir, en un cristianismo de decisión, como decía Benedicto XVI, es decir, donde la fe va a ser por una decisión personal, un encuentro personal, esa fe conlleva una comunicación de bienes. Entonces hemos de avanzar mucho en esa comunicación de bienes, más allá del cepillo dominical y de lo que pagamos, entre comillas, por un sacramento, por un servicio religioso. Es decir, la fe, que es una decisión personal de acercarse a Dios, también conlleva una comunicación de bienes. Y eso es Dona mi Iglesia. Dono a mi Iglesia es comunicar los bienes, compartir los bienes, lo mismo que comparto la fe y la vida. Y eso hay que introducirlo en unas nuevas formas, pues que son mucho más asequibles a hoy, es decir, con más transparencia, con más comunión, con más autofinanciación, y es a través de esta campaña de Dona mi Iglesia, que está dando muchos resultados y muy buenos en situación en otras diócesis, y que nos puede llevar la autofinanciación de parroquias pues en el pago de sacerdotes, en la conservación del patrimonio, etcétera. Hemos de superar en una sociedad como esta del bizum, del móvil, hemos de superar a veces pues unos la captación de unos recursos de una manera un poco que superada ya por este momento.
¿Qué impacto tiene precisamente para la Iglesia de Salamanca que marquemos la casilla de la X en nuestra declaración de la renta? Estamos ahora en la campaña, ¿no?, de la renta.
Sí, bueno, esos son los acuerdos Iglesia-Estado, en el que esos acuerdos Iglesia-Estado, es decir, esta etapa de la asignación tributaria es una etapa transitoria, así estaba establecida pues entre la Santa Sede y también el gobierno español, es decir, el Estado español, es decir, es una situación transitoria hacia la autofinanciación de la Iglesia. Pero tiene su significado muy profundo, porque la sociedad puede colaborar, es decir, no por la vía de los impuestos, sino de la asignación tributaria a los fines de la Iglesia, misioneros, caritativos, sociales, culturales, de conservación de patrimonio, de difusión de la cultura. Yo creo que eso es muy importante, porque la sociedad tiene que reconocernos a nosotros, que también nosotros humanizamos, también nosotros tenemos en cuenta el hombre en sus necesidades, en sus grandes fortalezas también, pero la Iglesia, su misión también es una misión humanizadora y, como decía Pablo VI, humanistas, al menos reconocernos que también nosotros tenemos en el centro el hombre y, bueno, para eso pues necesitamos unos recursos económicos que deben de ser, pues, de esta manera libre, que no es vía impuestos, sino de la libertad de marcar la X.
Tomás, hoy estamos celebrando la jornada Pro Lantibus. ¿Cómo describirías el papel de la vida monástica en nuestra diócesis?
Bueno, pues la vida monástica yo creo que se encuentra en este momento en una gran fragilidad. Y bueno, y también yo creo que nosotros estamos en deuda con la vida contemplativa. Es decir, la riqueza de la vida contemplativa es inmensa. Unos hombres y mujeres contemplativos que conocen a fondo pues a Francisco, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a San Agustín, a los grandes santos de contemplativos y de las órdenes monásticas. Es impresionante esa riqueza. Santo Domingo de Guzmán, si me quedo alguno, que me perdonen. Entonces, yo creo que esos focos de espiritualidad, esos hogares espirituales, tenemos que reconocer que hemos vivido un poco de espaldas a ellos y, bueno, yo creo que tenemos que acercarnos muchísimo más, aprender, y también yo creo que dos cosas. Primero, la vida contemplativa, sobre todo la femenina, ha estado muy un poco tutelada por los hombres. Es decir, ha sido, yo creo que Francisco, con sus decretos y sus motos propios, ha intentado que la vida femenina y sobre todo contemplativa tenga una autonomía grande. La mujer realmente contemplativa es una mujer que puede pues vivir su propio carisma, si a veces sin esa tutela masculina. Y por otra parte, yo me siento en el altar de muchas contemplativas de nuestra diócesis. Es decir, en el altar de las contemplativas de nuestra diócesis y de contemplativos en Patuecas está la vida diocesana, la vida de los pobres, la vida de las parroquias. Yo me siento en el altar muchas veces de dos conventos muy queridos para mí, el de Cabrera y el del Arenal del Ángel. Allí está mi corazón seguro y el corazón de la diócesis con mucha fuerza.
Tomás Durán, vicario general de la diócesis, gracias por habernos acompañado este domingo en Iglesia Noticia. Que tengas un feliz domingo. Gracias.
A ti, Miguel, a todos los oyentes. Feliz domingo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebra la jornada Pro Orantibus. Un día para valorar y agradecer la vida de las monjas, también de los monjes, que se consagran enteramente a Dios para la oración, el trabajo, la penitencia y el silencio. En nuestra diócesis existen 18 monasterios de clausura, de los cuales tan solo uno es masculino, el monasterio de San José, en las Batuecas de los Carmelitas Descalzos. Entre los femeninos, pues hay Carmelitas Descalzos, Agustinas Recoletas, Dominicas, Franciscanas de la Tercera Orden, Clarisas, Benedictinas, Isabeles, Oblatas de Cristo Sacerdote y Salesas. Hoy nos acercamos hasta el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Allí vamos a saludar hoy a la hermana Viviana. Hermana Viviana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por atender la llamada de COPE, del Espejo de la Diócesis. Hermana, ¿cómo surgió su vocación?
Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Viviana, como ya decían, estoy en el segundo año de noviciado en la Orden de Agustina Recoleta en Vitigudino. Mi vocación surgió a la edad de 11 años. Provengo del seno de una familia ecuménica, pero de padres católicos. Mi madre fue el instrumento que Dios utilizó para encaminarme a Él, ya que desde los 11 años comencé a buscar el sitio donde Dios me quería, y hoy puedo decir que lo he encontrado.
No sé si nos puede contar, ¿qué le aporta a usted la vida contemplativa, la vida en clausura? Porque, bueno, como cualquier persona, la oferta de vocación para vivir en este mundo, pues me imagino que es amplia, y usted se decantó por la vida religiosa. ¿Qué es lo que le aporta la vida contemplativa?
Bueno, a mí me aporta mucho. Como ya decía, que yo recibí el llamado a los 11, pero ingresé en la orden a los 23. Bueno, como vemos, hay un largo espacio que dejé. Pude haber elegido otras cosas, pero cuando el Señor llama, Él da la gracia de mantenerse fiel a lo que Él nos ha llamado. Pues la vida contemplativa, como digo, aporta mucho. Pues es una vocación oculta a los ojos del mundo, pero es agradable a Dios, quien protege a la Iglesia y a la humanidad.
El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, en su carta para esta jornada Prorantibus, esta jornada de la vida contemplativa, señala que los contemplativos son el corazón de la Iglesia diocesana. Para usted, ¿qué significado, qué le aporta estas declaraciones de nuestro obispo?
Bueno, pues como hija de la Iglesia diocesana que camina junto a las necesidades de ella, veo que sí, que las contemplativas y contemplativos somos el corazón oculto pero vivo de la diócesis. Se nos ha invitado a quedarnos junto al Padre para que nuestro Señor Jesucristo sea amado y que solo por el Espíritu Santo que da vida podamos decir como Santa Teresita: en medio del corazón de mi madre la Iglesia, yo seré el amor.
A lo mejor hay personas, hermana Viviana, que pueden presentar cierta incredulidad, ¿no?, sobre su forma de vida. No sé qué es lo que opina usted de esas, a lo mejor, reticencias que puede haber en la sociedad acerca de la vida monástica.
Bueno, pues creo que es porque no conocen nuestra vida, la esencia de nuestra vocación y la misión que nos mueve a dejar las cosas del mundo para dedicarnos exclusivamente a Dios por el bien de nuestra humanidad. Creo que eso es lo que muchas veces mueve, porque uno pensaría estando afuera, incluso yo lo pensé, pero ¿qué tanto hacen las monjas allá adentro? Y pues yo tenía inclinación hacia la vida de misión, pero al darme cuenta ahora, yo como monja, veo de que tenemos una gran misión y muchas veces el mundo no comprende nuestro estilo de vida.
Hermana, no sé si nos podría contar un poco cómo es un día a día allí en el monasterio de las religiosas Agustinas Recoletas, en el monasterio de Santo Toribio de Líbano. ¿Cómo es un día normal y corriente, ¿no? ¿A qué hora se levantan? ¿Qué hacen? No sé si nos puede contar usted.
Bueno, nuestro día transcurre en una continua unión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pues ellos son nuestro modelo, pues son la primera comunidad por excelencia, uniéndonos a las necesidades de la Iglesia y del mundo. Desde dentro, las monjas, a la invitación del Papa Francisco sobre el sínodo, también nos esforzamos en caminar juntas con un solo corazón y una sola alma, unidas en la liturgia, en la Eucaristía, en el trabajo y en nuestras pequeñas mortificaciones que podamos ofrecer.
Pues, hermana Viviana, de verdad ha sido todo un placer charlar con usted durante este ratito y haberlas conocido más de cerca y que nos hayan contado su experiencia, coincidiendo con esta jornada Prorantibus. Muchísimas gracias por todo, que vaya fenomenal, gracias.
Gracias, igual.
Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias. Buenas tardes.